mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya lo saben, amigas y amigos, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. El día de hoy arrancaron las precampañas.
A 192 días de que los mexicanos acudan a las urnas para elegir a su nuevo presidente o presidenta, este lunes 20 de noviembre arrancaron formalmente las precampañas electorales, a pesar de que todos los registrados son candidatos únicos de sus partidos. ¿Cuál es el propósito real de las precampañas? ¿Qué rumbo tendrán? En Boca del Río, Veracruz, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó su precampaña comprometiéndose a rescatar el tren para pasajeros México-Veracruz-Coatzacoalcos. Ya durante una entrevista, la precandidata del Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena, aseguró que será este viernes cuando dé a conocer a algunos integrantes del equipo que le ayudarán a elaborar su proyecto de nación. Xochitl Gálvez, por su parte, inició precampaña en Coyuca de Benítez Guerrero, uno de los municipios más devastados por el huracán Otis. Tras presidir la Marcha de la Esperanza, la abanderada del Frente Amplio por México llamó a terminar con el odio y la división que se registra en el país. Posteriormente, la abanderada del PAN, PRI y PRD viajó a Ciudad Juárez, un municipio que en la década de los 90 estuvo muy ligado a la violencia y al asesinato de mujeres. Ahí Gálvez Ruiz se enfocó precisamente a la defensa de este sector de la población. Sostuvo que sabe lo que es la violencia, por lo que eso no puede volver a pasar en nuestro país. El precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acudió al centro de Monterrey y ante sus simpatizantes arremetió contra Claudia Sheinbaum, de quien dijo ya se siente presidenta. De acuerdo al INE, el precandidato es aquel ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección popular conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los estatutos de los propios partidos. ¿Han perdido su razón de ser las precampañas en estos procesos? ¿Son las precampañas una forma disimulada para que los candidatos hagan llegar sus propuestas a la ciudadanía en general?
Es el tema de la mesa de análisis político esta mañana aquí en RR Noticias. Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto de este miércoles. Saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te saludo con mucho gusto esta mañana, don Sergio Camacho. Un abrazo, ¿cómo le va?
Don Ángel, también un abrazo y un gusto estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Mi querido Jorge Luis Montes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día.
Ángel, muy buen día. Saludos desde Ezequiel Montes a todas y a todos.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Apreciado, Ángel, un gran día para saludar a todo tu auditorio, a los compañeros de mesa y al equipo de RR.
Y Víctor Cuevas, que cerrará las rondas esta mañana. Mi querido Víctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días y frescos días, mi querido Ángel. Saludos a todo el equipo de RR.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, arranquemos justamente con uno de los cuestionamientos que hacía Tere hace un instante. Pues en realidad, estas precampañas parecieran ser una manera disimulada de que los candidatos ya le vayan diciendo a la gente cuáles son sus propuestas. Basta voltear a ver la propaganda electoral que ya vemos de manera audiovisual, donde pues ya le ponen allá abajo mensaje dirigido a los militantes, pero pues en realidad sabemos que el mensaje llega a toda la ciudadanía. ¿No es esto una simulación, mi querido Sergio?
Exactamente, me ganaste la palabra, Ángel. Es precisamente continuar con este proceso de simulación de no campañas, de vedas, de ahora precampañas, donde se ha visto permanentemente desde todos los colores, desde todos los partidos que se han estado promoviendo las potenciales candidaturas para los cargos de elección popular del 2024, ¿no? Evidentemente, la candidatura a la presidencia ha sido la más anunciada y bueno, ¿desde cuándo traemos el tema de que es Claudia, ¿no? Y ya fue y sigue siendo Claudia la candidata, ¿no? Uh-huh. El Frente Amplio tardó un poco más en sacar su candidata, pero también ya tiene meses operando, ¿no? Entonces, bueno, se sigue alargando este proceso de simulación electoral, donde lo hemos comentado en otros espacios de este programa, ¿cuándo y dónde está el árbitro, no? ¿Qué dice el árbitro? Porque sí, como comentas, que al final manifiestan con las leyendas de que todo está dirigido a los simpatizantes de los partidos políticos, esto llega a todo mundo, ¿no? Y nos van a invadir con 21 millones de spots. Ay, no. Durante 70 días. Y como no hay propuestas, entonces desafortunadamente no se puede ver mucho contenido, ¿no? Entonces va a ser mucha promoción de la imagen,
mucho quererle llegar al corazón de la gente.
Bueno, ni hablar. Oye, preguntarte lo mismo, Jorge, pues ¿no es esto en realidad como una simulación? Pues ya sabemos quiénes van a ser los candidatos.
Sí, Ángel, hay las condiciones que se viven actualmente en la política mexicana, en el sector público en nuestro país, son tal vez un poco desfasadas en cuanto al calendario electoral, a las condiciones legales que se presentan, y dentro de ese marco legal, normativo, los partidos políticos han tenido un avance temprano en cuanto a la presentación de quienes serán las y los aspirantes a la presidencia de la República. Primero, sí, Morena y la coalición con el Frente Amplio, PRI, PAN, PRD, han iniciado un proceso de coordinaciones al interior de los partidos políticos. El presidente López Obrador me parece que es quien dé el banderazo para que se salga de manera temprana todo este proceso electoral. Me parece que ese desfase tiene que irse acomodando legalmente por la propia autoridad electoral, por las reformas que deban darse a nivel legislativo, para que podamos estar en esa concordancia entre lo que es la realidad que vivimos y todo el marco legal. Me parece que debe haber un ajuste en ese sentido, repito, porque las condiciones políticas públicas pues son las que estamos viviendo en este momento de tal forma.
Gracias, Jorge. Juan Luis Iñiguez, ¿no es esto una simulación? Reitero, pues ya sabemos quiénes son los candidatos.
Cierto es, al presidente se le dio la gana de adelantar los tiempos electorales y entre ataques y dedazos fue perfilando la condición inédita de tener al menos 5 meses extra de exposición mediática a las posibles sucesoras. Esto con la evidente postura de orientar la opinión pública hacia lo que vendrá, para que no se hable tanto, según ellos, pues del fracaso del gobierno de Morena, un gobierno insensible al dolor humano, carente de resultados, que engañó a los mexicanos afirmando mucho tiempo que Andrés Manuel pues representaba la cuarta transformación y ahora resulta que solo dejó las bases. En resumen, un gobierno que mintió, robó y traicionó al pueblo y que lo único que esperamos pues es que ya se acabe. Y si vamos a las promesas de campaña, pues ¿qué te puede prometer Sheinbaum que no te hayan podido cumplir en 5 años? México ciertamente merece más, no va por el camino correcto, y en este caso el único cambio es con Xóchitl. Esto lo veremos en los próximos 60 días de pre-campaña.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, reitero, los candidatos ya están puestos. ¿Para qué generan unas pre-campañas que nomás van a fastidiar a la gente?
Es una pregunta muy interesante, mi estimado Ángel, porque precisamente, como bien lo narran mis compañeros de mesa, pareciera ser que a causa de las intenciones de Morena de adelantar muchísimo tiempo el proceso electoral a partir de, como bien lo dice Juan Luis, los dimes y diretes del presidente que fueron impulsando una agenda electoral pues prácticamente desde año y medio antes de que lleguemos al proceso electoral del próximo año, generó esta situación en la que hay dos bandos muy claros y donde uno pues llevaba una ventaja extraordinaria por el derroche de recursos, por el control de las autoridades electorales, por el control de las autoridades incluso jurisdiccionales y por toda una dinámica desde la mañanera del presidente donde parecía que todo aquello que hiciera la oposición era negativo, pero lo que hicieran sus llamadas corcholatas estaba dentro del marco legal. Llegamos a este momento de las precampañas donde coincido contigo, me parece que poco faltará para que la ley electoral se reforme, porque es una ley perfectible, por supuesto, y evite este tipo de ejercicios donde pareciera que no hay mucha sustancia y más bien el objetivo es el posicionamiento de la marca personal de quienes aspiran a un cargo de elección popular el próximo año. Me parece que en este momento ya estamos dentro de las reglas democráticas y creo que es un proceso que tiene su valía, que tiene sus elementos de significancia para la población. Seguramente será el último proceso federal en el que nos toque verlo, esperando que la próxima ley electoral corrija estos errores.
Dios quiera que así sea. Más del contexto en la mesa esta mañana.
Será el próximo 18 de enero del 2024 cuando concluyan las precampañas para dar paso a la intercampaña del 19 de enero al 29 de febrero. Será entonces cuando a partir del 1 de marzo arranquen formalmente las campañas que concluirán el 29 de mayo. A pesar de los tiempos marcados por las autoridades electorales, el 16 de julio del 2021 la presidencia de la República destapaba las llamadas corcholatas, adelantando así los tiempos para la sucesión presidencial del 2024. A 192 días de que los mexicanos acudan a las urnas para participar en unas elecciones históricas, las precampañas electorales se han convertido en una extensión de las campañas. Así lo aseguran los especialistas, lo que podría terminar por cansar a los ciudadanos. ¿Qué propósito tienen las precampañas si ya los partidos tienen a su candidato o candidata presidencial? ¿Cuál es el propósito real de dichas precampañas? ¿Terminará la sociedad por hartarse de estos procesos adelantados?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto. Ahí me voy a detener en la pregunta que ha hecho Tere. ¿Cómo le van a hacer los partidos para evitar que los ciudadanos nos fastidiemos de estar oyendo ya desde ahorita? Fíjate, estamos en noviembre, la elección es en junio y vamos a tener un bombardeo de spots y spots y spots y más spots. Recuerden, amigas y amigos, spot es el nombre que se le da justamente a estos comerciales. Entonces, nos va a tocar una spotiza que para qué les platico. Entonces, ¿cómo le hacemos, Sergio?
Pues es un reto interesante el que tienen los partidos políticos y los candidatos en particular para atender este proceso de 60 días de precampaña. Es evidente que se va a llegar al hartazgo este formato electoral, o como se ha pretendido ahora con el adelanto de las candidaturas únicas. Bueno, pues hace obsoleto este proceso de precampaña, que además, como lo indica la ley electoral, no se pueden hacer propuestas, a pesar de que lo van a estar haciendo de la manera más disimulada o velada para burlar a la ley electoral los candidatos, pues va a carecer de mucha sustancia, o en teoría debería así de serlo, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene un reto muy importante en cuanto a la, pues a la espontaneidad, en apelar a cuando en su momento, bueno, pues sabemos de que muchas veces se vota más con el estómago que con la razón, y bueno, pues ahorita tendrán que estar formando simpatías más que razonamientos de formar pensamiento crítico para el electorado. Y habrá que ver, ¿no? Vamos, se arrancan las propuestas. Claudia parece que sigue en su mismo tono, que me parece a mí monótono, cuando hace sus eventos públicos. Xóchitl le falta conectar aún mucho más. Y el que emerge con sus ocurrencias o como sea, pero con una propuesta de campaña diferente y sobre todo muy recargado en la esposa, aunque ya sabemos para qué va a servir su candidatura, ha salido el de Samuel García.
Bien, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo hacerle para no morirnos de aburrimiento con tanto y tanto y tanto comercial, Jorge Luis?
Sí, Ángel, mira, este adelanto del que estamos hablando me parece que tiene que ver con la politización de la sociedad mexicana. Hay un interés genuino ahora por la vida pública, por la política, por este proceso en particular de la sucesión presidencial. Estamos en Morena, por lo menos, en un proceso profundo de organización, iniciando esta precampaña para llegar lo mejor posible al 2 de junio del 2024. Ahora, tiene que ver mucho con el ingenio, con la dinámica que den los partidos políticos, las precandidatas, el precandidato. Ahora, ¿cómo iniciamos este proceso de precampaña? A mí me parece que no es un fracaso, como dice Juan Luis, la cuarta transformación. O sea, cuando si te roban, si te traicionan, pues no apoyas. Y déjenme decirles que Claudia Sheinbaum comienza con un gran apoyo de la ciudadanía. De Las Heras, por ejemplo, le da 66% de preferencia a Claudia Sheinbaum contra un 14 de Xóchitl Gálvez. No puede ser un fracaso tanto apoyo que nos da la gente. Mitofsky le da 57.5% a Claudia y 31% a Xóchitl. Y Encon le da 53 a Claudia, 28 a Xóchitl Gálvez. Es decir, estamos en un panorama muy alentador. Tenemos que mantener el ingenio, el que no caigamos en este aburrimiento. Y bueno, y por el lado de Xóchitl Gálvez, creo que se pudiera ir hasta el tercer lugar con esta chispa que efectivamente tiene Samuel García de conectar sobre todo a ese sector.
Te corto, Jorge, porque te me pasas un friego en el tiempo, así es que más limitadito en los tiempos, escuchar la señal, les mandan un bip de audio que les indica que ya se pasó el minuto de tiempo. Por favor, respétenlo, porque si no los tengo que cortar y me da mucha pena hacerlo. Juan Luis Íñiguez, un minuto para ti.
Bueno, pues obviamente ya se había tardado el representante de Morena, que obviamente ya no se entienden a sí mismos sin todo el poder y buscan sin recato ser el nuevo partido hegemónico, con la desgracia que sabemos que esto provoca. Y ya empezaron, ahí viene la estrategia morenista con todos a querernos ver la cara, son tan obvios. Ahí vienen con sus encuestas chafas para producir la falsa percepción de que ya todo está decidido, para fabricar el desánimo opositor. Y antes, en otros tiempos, pues se compraban medios, algunos se decían soldados del gobierno en turno. Bueno, pues ahora van por las encuestadoras. Buscan operar una apuesta por la baja participación electoral para poder poner en marcha lo de siempre: el acarreo con su lista en mano, con sus registros de beneficiarios y con los elementos desestabilizadores de la democracia. Y de una vez se los advertimos, no nos vamos a dejar. Claudia Sheinbaum, la única solución que aporta es contra el trastorno del sueño. Con ella te duermes porque te duermes. Es la consola que repite la misma canción, las mismas promesas llenas de mentira.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Nomás pequeña acotación en el tema de las encuestas. No se vale descalificarlas cuando vas abajo y cuando vayas arriba echarles porras, porque pues es lo que dice la gente. Entonces, vamos a darles también el valor que tienen a las encuestadoras, aunque también es cierto que luego se equivocan. Cerramos esta ronda contigo, mi estimado Víctor Cuevas. ¿Cómo hacerle para vencer el aburrimiento al que parece que nos van a condenar con su espotiza?
A mí me parece, mi estimado Ángel, que tenemos tres tipos de público. Uno de los que menos se van a aburrir seguramente somos nosotros, los que estamos en esa mesa, en esta mesa, porque seguramente será tema recurrente durante las próximas semanas de la precampaña. Y todas las aquellas personas que bien siguen tu noticiero y están interesados en estos temas, porque siempre hay distintos chispazos, siempre hay distintos momentos, y además las precampañas se están volviendo este proceso de cicatrización entre los distintos acuerdos que se darán en los partidos políticos, este proceso de ponerse de acuerdo en el resto de las candidaturas que se irán desenvolviendo durante también las próximas semanas. Entonces, para las personas interesadas en política resulta hasta cierto punto muy interesante. El segundo público es toda aquella población que está cansada de los excesos que cometen muchos de los políticos. Y en esa lógica, a mí me parece que el proceso de las precampañas está siendo poco significativo para poder llamar a la participación electoral, porque se vuelve una contaminación tan abrumadora que lamentablemente genera en esas personas que están cansadas un ambiente poco animoso para la participación política. Y por último está el sector más importante, que son aquellos que no tienen ningún interés en política, que regularmente no participan en la toma de decisiones y que...
Te corto, mi querido Víctor, porque ya te me pasaste. Completas la idea en la siguiente ronda. Y bueno, vamos a la tercera. ¿Qué les parece si planteamos precisamente, pues, cuál será la manera de cumplir precisamente con esta esta normatividad que ha puesto el INE? Porque también es un hecho que desde las ante-precampañas, pues ya todos los partidos se la brincaron, y yo no veo que el INE se vaya a poner duro y estricto y vaya, digamos, a cancelar una candidatura porque alguien se brincó las trancas. Entonces, ¿para qué tenemos un INE que no está aplicando las reglas, vigilando que esas reglas se cumplan y, en su caso, castigándose a los que se las están brincando? ¿Qué opinas del tema, Sergio?
Pues sí, Ángel, mira, se ha criticado que a nuestra autoridad electoral le faltan garras legales para tener o para tener medios para hacer cumplir la ley electoral mucho más contundentemente. Y bueno, pues ya ha sido evidente, sobre todo en este proceso, que ha resultado aún más displicente la autoridad electoral con los partidos de manera general. Y bueno, pues parece que ahora es un momento complicado, y como lo comentas, difícilmente echará marcha atrás en alguna candidatura por romper las leyes electorales. Uh-huh. De alguna manera los partidos se estarán cuidando de no hacerlo, pero vamos, esperemos que no nos llenen nada más de puras imágenes, que no son unas campañas que generen mucha basura, porque al final también ya empezamos a ver que por todos lados empiezan a repartir trípticos, volantes, y vamos, que al final, sin propuesta, pues termina siendo un contenido para la basura, ¿no? Entonces, es un momento muy complicado, y pienso que la autoridad electoral podría sí dar un paso al frente para controlar en algunos temas, y otros que finalmente ya desde hace meses se le fueron de las manos.
Bien, muchas gracias, Sergio. Lo mismo te pregunto, Jorge Luis Montes, pues el INE no creo yo que vaya a cancelar candidaturas porque alguien se brincó las trancas, porque en realidad, pues ya todos se pasaron las reglas por el arco del triunfo, ¿o tú cómo lo ves?
Sí, es que está, se ha estado haciendo algunos señalamientos y sancionando, quitando algunas publicaciones el INE. Sin embargo, me parece que, sobre todo en el proceso anterior a la precampaña, se dio una especie de vacío donde el INE no tenía un marco legal para poder sancionar. De hecho, es la prueba que se den a propuesta de los partidos estas coordinaciones nacionales de organización, o en el caso del PRI-PAN, la coordinación o la construcción del Frente Amplio, me parece que se llamó. Ahora, en el tema del discurso que se hacía referencia de Claudia Sheinbaum, bueno, ella tiene un discurso, tiene un proyecto, va a haber propuesta de acuerdo al marco que tenemos en la Cuarta Transformación, en la plataforma, lo que ya se anunció que ella va a proponer a algunos actores que le ayuden. Pero en el caso de Xochitl Gálvez, pues no tiene discurso, le apagan el teleprompter y no tiene nada que decir.
Bien, gracias, Jorge Luis. Juan Luis Íñiguez, el INE no ha tenido, digamos, el talante para poder castigar a aquellos que se han brincado las reglas, y cuando digo aquellos, digo todos.
Sí, claro, es una pregunta muy interesante, Ángel, y es correcto, los arranques prematuros pues han valido decenas de denuncias ante el INE, y ahora ya con más libertad, pues el Frente Amplio y Morena podrán recorrer el país sin buscar atajos legales. Es evidente que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no resuelve en contra de las denuncias de los actos evidentes y costosos de anticipación de esta campaña, particularmente de Claudia, con sus espectaculares, sus bardas, sus lonas y su estructura pagada para operar seccionales, pues entonces habrá un registro directo ante el INE de todos los aspirantes y llegaremos al 1 de marzo con el arranque formal de la campaña. Y estaremos muy atentos a Samuel, porque obviamente él está colgado del huipil de Xochitl Gálvez para intentar detener su avance. Ya sabemos su perfil de esquirol oportunista y particularmente de este partido MC, que van a andar con todo de cachavotos en este proceso.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, preguntártelo, ¿cómo le hará el INE para pues intentar hacer valer su autoridad?
Pues mira, hemos visto que el Instituto Nacional Electoral, después de los ataques del presidente López Obrador, ha guardado mucha mesura. Lo vimos en este proceso anterior a las precampañas, donde ante el despilfarro que tuvo Morena en todo ese proceso de sus corcholatas, fueron pocas las observaciones que emitió el Instituto Nacional Electoral, que ante los abusos de López Obrador en las mañaneras ha sido mesurado a la hora de llamarle la atención al presidente y muy condescendiente cuando el presidente le da la vuelta a la sentencia, haciendo pues distintas arducias para no acatarlas al 100%. Me parece que seguirá siendo un poco la jugada del INE, porque como lo mencionábamos en el primer bloque, la ley electoral establece estos vacíos legales donde no hay mucha tela de donde pueda el instituto cortar cuando los partidos se apegan a lo que las precampañas les permiten en este momento. Es ahí donde está la tarea de los ciudadanos, exigirle a nuestras autoridades, sobre todo a los diputados, que reformen la ley electoral para evitar este tipo de triquiñuelas, y muy seguramente, más allá del INE, quien podrá hacer ejercicio de estas funciones sancionadoras seguramente será el Tribunal Electoral, que cuando empiecen a salirse del huacal haciendo propuestas o eventos masivos fuera de la norma, pues empezará a establecer sanciones en contra de los candidatos.
Bien, muchas gracias. Vamos ahora, si les parece, amigas y amigos, a invitar a nuestros invitados precisamente a que nos des un punto de vista final esta mañana. Comentarios finales, 30 segundos. Arranco contigo, Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Bueno, pues este periodo de precampañas también será un momento que ayudará para cicatrizar las heridas que causaron las designaciones que se han dado y las que se van a seguir dando, sobre todo también en las que son elecciones locales, y veremos cómo se van arropando los candidatos, sobre todo los presidenciales, precisamente de los apoyos o de estas personas que tal vez hayan resultado lastimadas por no ser elegidos para ciertos cargos, para ver cómo los pueden incluir y arropar en este periodo, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo la disciplina partidaria responde a estos a estos llamados y será un momento interesante de ver, ¿no? Además de, insisto, ver cómo también emergen estas otras candidaturas locales que irán de la mano de los candidatos presidenciales. Bien. Y los presidenciales, bueno, pues cada quien haciendo lo suyo, ¿no? Claudia apoyando a Rocío Nale en Veracruz, Xochitl Gálvez tratando de recuperar espacio en el norte.
Tiempo terminado, mi querido Sergio. Voy contigo, Jorge. 30 segundos, comentario final.
Sí, Ángel, pues estas precampañas, en este marco legal, vamos a seguir por lo menos en Morena fortaleciendo nuestra organización, por supuesto, sección por sección, con un equipo pagado con prerrogativas legales que usa el partido político, y sin duda, pues vamos a seguir cuidando la amplia ventaja que tiene hoy en día nuestra precandidata, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la precandidata del Frente, Xochitl Gálvez.
Bien, 30 segundos, comentario final, Juan Luis Iñiguez.
Tiempo para integrar y para escuchar a todos los simpatizantes y militantes de las fuerzas políticas que se están articulando para construir un proyecto creíble que le dé a México una posibilidad de retorno a la dignidad. Ahí está el PAN, el PRI, el PRD y la Fuerza Rosa, que es esta cuarta pata de la mesa que está preparando precisamente una condición que va a entusiasmar, sin duda alguna, al electorado. Lo vamos a ver próximamente.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final.
Pues este periodo de precampaña seguramente será la antesala de lo que veremos ya conformado como todo el frente de candidatos que estarán buscando un espacio electoral el próximo año. Es tiempo de que los partidos se pongan de acuerdo en el tejido fino de esas precandidaturas que, como bien dice Sergio Camacho, requerirá de mucha operación cicatriz para que las cosas salgan como debieran salir. A mí me parece que es un momento para consolidar el liderazgo de Xochitl Gálvez, para demostrar que Claudia Sheinbaum poco tiene que ver con lo que representaba López Obrador como candidato, y sobre todo para darnos cuenta de los abusos que va a cometer Morena, como estos que ya nos confiesa José Luis Montes, de equipos pagados. ¿Con qué dinero? Pues quién sabe.
Bien, muchas gracias. Les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de ponernos a debatir sobre este tema, el arranque de las precampañas. Como bien mencionaron ustedes mismos, seguramente volveremos a este tema en las semanas por venir. Gracias a los cuatro, los despido con mucho gusto, deseándoles, no porque los despida con gusto, sino deseándoles que tengan hoy, a pesar del frillito que está haciendo, un cálido miércoles en todas sus actividades. Sergio Camacho, don Sergio, le mando un abrazo.
Don Ángel, también te mando un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Mi querido Jorge Luis Montes, te mando un abrazote.
Muchas gracias, Ángel, a RR Noticias, a Tere Jimena y a todos los compañeros de la mesa.
Chiva, hermano, esa selección que nomás no levanta.
Mi estimado Ángel, una pena, pero bueno, aprovechemos el espacio para saludar a los compañeros de mesa, a todo el equipo de RR, grandes profesionales, todos ellos. Un abrazo.
Un abrazote. Don Víctor Cuevas, le mando un abrazote también.
Que tengan todos una excelente tarde de miércoles.
Gracias. A los cuatro les deseo muy bonita mitad de semana y nos encontramos dentro de 8 días.